Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este mes de junio es mes de pruebas piloto. Galicia quiere prepararse para volver poquito a poco a la normalidad haciendo una prueba antes, no a lo loco. Así que va a haber este sábado prueba piloto en el ocio nocturno, en pubs y discotecas, y el sábado que viene en la verbena. Pruebas piloto con las orquestas bailando de nuevo. Bueno, enseguida hablamos de esas pruebas piloto, del evento que ahora previamente habrá en Sanxenxo y de más actividades también que tenemos este verano en el Museo de Pontevedra. Antes de eso, una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otras novedades contamos, Pablo Romero?
Pues contamos que esta mañana a las 11:30 se han concentrado frente a la sede territorial de la Xunta en Campolongo, en Pontevedra, los trabajadores y familiares afectados por el cierre del sanatorio Estia Santa María, unos 35 empleados que van a entrar en un ERTE mientras la empresa no reforme el edificio de San José en Vigo, donde se van a construir dos plantas más para poder así asumir la carga de trabajo que tenían hasta ahora en Santa María. Mientras tanto, como decimos, hay unos trabajadores a los que se les va a aplicar un ERTE y medio centenar de usuarios a los que se está recolocando en estos días en otros centros sociosanitarios. Hoy, en principio, se iba a hacer efectivo el cierre del sanatorio, pero se va a tener que retrasar unos días porque siguen 12 personas alojadas y hay trabajadores, evidentemente, que se están encargando de ellos. Eso nos decían los trabajadores que se manifestaron en Campolongo y que escuchamos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía.
Pues de este caso tan relevante, sobre todo, claro, para las familias y los usuarios de este centro concertado, de ello hablamos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y a las 3:30, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Hay alguna novedad en la plantilla del Pontevedra para la temporada que viene?
Pues una vez conocido ya el fichaje de Toni Otero como director deportivo del Club Granate, toca comenzar con la planificación de cara a la próxima temporada. El propio Toni Otero dijo en su presentación que no tendrá prisa en la construcción del proyecto, pero sin duda hay varios jugadores que todavía no han ampliado su vínculo con el club y que seguro están pendientes de una llamada del nuevo director deportivo para aclarar su futuro. Es el caso, por ejemplo, del guardameta Álvaro Cortés, también de Víctor Vázquez, más conocido como Churre, o también Adrián Cruz. Veremos qué ocurre con estos jugadores en los próximos días o semanas, al igual que seguimos a la espera de conocer quién será el entrenador, si será Luisito o si llegará una cara nueva.
Pues lo escuchamos a partir de las 3:30, esas posibilidades que hay en el Pontevedra de la próxima temporada, pero no todo el fútbol está de vacaciones. ¿Qué sabemos de la fase de ascenso que va a jugar el Arosa?
Esta fase de ascenso a Segunda Federación, exactamente la misma categoría que disputará la próxima temporada del Pontevedra, ya conocemos cuál será el rival de la Rosa en las semifinales de ese playoff de ascenso. Se trata del Estradense, equipo entrenado por Alberto Mariano y que ha sido sin duda la revelación de esta temporada, firmando una segunda fase del campeonato, podríamos decir, de película. El partido se disputará este sábado a las 7 de la tarde. Recordar que como la Rosa obtuvo la mejor clasificación en la primera fase del campeonato, el partido lo disputará como local en el campo de Alomba en Villagarcía.
Bueno, pues suerte a los dos, que a Estrada nos queda un poquito más a desmano que Villagarcía, pero también mucha suerte al estradense. Y no es el único club, además, que está luchando por ascender.
Porque en fútbol sala hay que recordar que este fin de semana tenemos una cita importantísima para el Marín Futsal. Se juega el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. El partido este sábado a las 6:30 de la tarde contra el Juventud Dex. El equipo de Elche es el anfitrión. Si consiguen esa victoria, será oficialmente equipo de primera división y acompañará la próxima temporada al Pollo Pescamar. Ojalá, Silvia.
Ojalá. Pues a partir de las 3:30 de la tarde, también pendientes de toda la suerte que puedan tener los nuestros en esa previa de estas fases de ascenso. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La verbena gallega calienta motores para volver y hoy te contamos la fiesta que hay preparada para este sábado en Sanxenxo. Para eso contamos con Dani Dopazo, que es músico de la orquesta La Oca Band, además de su director artístico y además es local, es de Vilalonga. Dani, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este sábado la Televisión de Galicia va a grabar varios programas en homenaje a 100 años de verbena gallega, que se dice pronto. ¿Por qué crees que la Oca Band no podía faltar?
Bueno, pues porque 100 años de verbena gallega es un programa, es una serie de seis capítulos de un programa, es una especie de docu musical que está inspirado o está hecho a raíz de nuestro espectáculo que ya estrenamos el año pasado, que se llama A Historia da Verbena. Entonces, a raíz de nuestro espectáculo, pues una productora se interesa en el tema y se desarrolla el programa 100 años de verbena, que ya el año pasado se hicieron dos programas, se grabaron dos programas para la Televisión de Galicia, se emitieron, y que ahora pues se profundiza más en lo que es la historia de la verbena y se hacen estos seis capítulos, que en Sanxenxo grabaremos tres de ellos, los que corresponden a la década de los 60, de los 70 y de los 80. Es decir, que la serie de capítulos de este documento musical se hacen cada uno por década. O sea, empieza hasta la década de los 60 es el primero y luego va década a década hasta llegar a la actualidad. Entonces, lo que es en Sanxenxo, se graban los tres primeros, cada uno un pase individual, son pases de hora, y luego de cada pase de hora se monta el programa, que bueno, son programas que duran pues sobre 90 minutos, me imagino.
¿Y qué repertorio entonces tenéis preparado para esta celebración?
Bueno, pues tenemos el repertorio típico de las décadas a los que hacemos referencia. Es decir, en el primer capítulo iría la década de los 60, y ahí tenemos desde después de la guerra, que se arman las orquestas en Galicia, y bueno, en Galicia, en toda España, y que las verbenas van evolucionando, pues ahí hacemos el repertorio va hasta los años 60. El segundo va de toda la década de los 70 hasta los 80, y el tercero ya de los 80 hasta finales de los 80, hasta los 90, con la movida madrileña, la movida viguesa, todo lo que ocurrió en la verbena, los avances artísticos, la evolución artística y paralelamente también la evolución tecnológica, todo lo que fue evolucionando en la verbena.
Entonces, ¿qué canciones tú crees que nos vamos a saber todos? ¿Algunas y...?
Pues sí, hombre, desde canciones que de Eurovisión hasta las canciones del verano, los hits del verano, bueno, pues hay canciones muy reconocibles de esas épocas, desde La 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 de Massiel hasta las típicas canciones de verano de Jordi Dan, los temas de la movida madrileña,
el A Quién Le Importa igual va a sonar,
efectivamente, sí, todo ese tipo de temas sí van, son vamos, claramente imprescindibles.
¿Y qué me dices del escenario? Porque además en Sanxenxo ya habíais intentado el verano pasado marcar la pauta de actuaciones en pandemia.
Sí, es que bueno, eso fue el germen de todo esto, fue esa prueba piloto que hicimos en Sanxenxo el año pasado con la presentación de Historia de la Verbena. Eso fue el germen. A raíz de ahí, pues nosotros pudimos desarrollar el verano pasado una serie de actuaciones, muy poquitas por el tema de la pandemia. Creo que fuimos la única orquesta profesional en Galicia que pudo actuar con música en directo prácticamente en Galicia con un espectáculo. Y bueno, pienso que ahora vamos a ser también la primera, porque están las pruebas piloto el día 19, en las que nosotros también estamos en una de las pruebas, en la que le toca a Tomiño. Pero bueno, creo que con esta grabación que es para 500 asientos en directo, pues creo que vamos a ser la primera orquesta profesional que salta al ruedo, por así decirlo.
Y háblanos de cómo habéis pasado este año casi sin haber trabajado, con muy poquitas actuaciones, como decías.
Bueno, pues con mucho un auténtico malabarismo haciendo para de ahí se podía escribir un libro, porque de hecho hay compañeros que tuvieron que coger otros trabajos, otras actividades, siendo toda la vida músicos, artistas, pues la necesidad les ha obligado a nosotros, de hecho, del año pasado a este año, pues de 12 que éramos en plantilla, pues hubo 5 cambios. Entonces, y de los 5 cambios, 4 fueron por necesidad. Entonces,
claro.
Bueno, pues eso ya lo explica un poco. Teniendo en cuenta, además, que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una formación muy estable, ¿eh? Es decir, de las más estables del panorama gallego, porque, por ejemplo, el cantante ha estado 3 veces con nosotros y a un total de 15 años ya. Entonces el guitarra que ha dejado este año pasado, bueno, ahora en el invierno durante la pandemia, pues llevaba ya 13 años con nosotros, es decir, gente de muchos años.
Entonces, nos decían también de la Orquesta Marbella que se habían deshecho un montón de orquestas.
Sí, porque mira, pues Marbella es un claro ejemplo, bueno, nuestro circuito todos nos conocemos, sabemos todos quién es quién. Marbella también era una de las orquestas más estables y aún así, pues también ha tenido cambios. Es que el sector está totalmente desarbolado y esa es la realidad. Es decir, podemos querer pintar lo bonito o queremos enmascarar lo que sea, pero la realidad es, aplastante. El sector de las orquestas en Galicia está totalmente desarbolado, porque después porque no es un año de pandemia, es año y medio de pandemia, pero date cuenta que el carácter estacionario de nuestra profesión nos obliga a que llevamos sin producción desde octubre del
2019. Claro.
Entonces, dentro de 4 meses va a ser 2 años sin tal. Y este verano, bueno, ojalá me equivoque, pero no vamos a ser muchas las orquestas profesionales que salgan. Y tocando en directo, pienso que vamos a ser un ramillete nada más, porque, yo distingo 2 cosas. Esto ya es una apreciación personal, pero pienso que objetiva. Y es que están las orquestas que viven profesionalmente de la música todo el año, no las que van a coger parte de cosecha, y las que actuamos con música en directo, es decir, que no, porque ahora, no sé, si le llamamos una orquesta que 3 cantantes con piano y música grabada, pues se llame Orquesta X, pues puede ser que sea así, yo no lo entiendo así, yo pienso que la música de orquesta tiene que ser en directo, y tiene que cumplir unos mínimos de
con un mínimo de instrumentistas de viento, eso es una orquesta.
Bueno, siempre en Galicia siempre se ha caracterizado de que había grupos o conjuntos que salieron sobre todo en los años 70 y las orquestas, es decir, hay formaciones que pueden ser de 6 personas o de 7 o que pueden no tener metal, pero que entra dentro de ese ramillete de profesionales que actúan en directo y que tienen un reconocimiento artístico y musical, en la verbena gallega. Y yo quiero hacer esa distinción. Entonces, no necesariamente porque tengan que tener metales, ¿eh? Yo me refiero a formaciones que actúan en directo. Eso es a lo que, y que son profesionales, eso es a lo que me refiero, porque si estamos hablando de un sector importantísimo y con una tradición y algo que es único, como es las orquestas en Galicia y la verbena gallega y las fiestas populares en Galicia, si tenemos un reconocimiento nacional y estamos ahí, somos el espejo en el que se miran las demás comunidades, pues pienso que es por algún activo tenemos que tener. Y yo le acentúo la importancia ahí, en eso, en que entre muchas cosas somos pioneros en el tema de los escenarios móviles, en muchas cosas. Pero lo que me da miedo es que ahora que está el sector desarbolado y a la hora de recomponerlo, pues eso, se confunda lo que es una orquesta profesional con música en directo a inventos, por así decirlo.
Claro, a que por la falta de esos trabajadores que se ha perdido por esta crisis se tire de grabaciones para salir del paso y que eso luego permanezca en el tiempo.
Efectivamente, un poquito esa es la razón. A ver, está claro que el mundo evoluciona para adelante y no va para atrás, eso lo sabemos, y la tecnología nos ayuda, pero la tecnología también hay que usarla a veces, pues responsablemente, por así decirlo, ¿no? Entonces, una cosa es ayudarte de la tecnología y otra cosa es hacer trampa con la tecnología. Son cosas diferentes y que yo ya a estas alturas y después de una pandemia y con las necesidades que tenemos los músicos profesionales, pues quiero ponerlo en valor.
Y te quería preguntar, Dani, ¿cuántas actuaciones entonces tendríais comprometidas ya?
Bueno, nosotros tenemos sobre unas 15, 16 actuaciones a día de hoy, pero es que nosotros presentamos varias opciones, es decir, en la prueba piloto vamos a salir con el protocolo de la Xunta y con un repertorio de fiesta, pero es que tenemos el espectáculo a Historia de la Verbena, que es el espectáculo que estrenamos el año pasado, que es para público sentado y es una actuación, se podría decir que didáctico-musical, ¿no?
Claro.
Un espectáculo de 2 horas con el protocolo de COVID, ¿no? O sea, con medidas de seguridad y eso, público sentado. Y luego, aparte, tenemos otro espectáculo que es totalmente en gallego, hecho un poquito a medida del año xacobeo y del camiño. Era un espectáculo que ya hace años teníamos pensado estrenar y que entonces vamos con esos tres espectáculos paralelos. Las actuaciones que tenemos ya confirmadas son cada una de un espectáculo, ¿no? Hay varias de pero lo que es de fiesta normal solo tenemos dos, es decir, de las 15 están repartidas entre la Historia de la Verbena y Caminantes y Cantantes, que es el otro espectáculo en gallego, pero lo que es la fiesta habitual que hacíamos antes, solo tenemos dos.
¿Solo dos? Entonces, ¿y dónde?
Bueno, pues una es
Una era en Aguasantas, que me habían dicho de la Comisión de Fiestas para septiembre, ¿verdad?
Sí, y la otra es por la zona de Rivadavia. Ahora no recuerdo el nombre porque, bueno, así de memoria.
Bueno, veremos a ver si con la prueba piloto se va animando más el sector. Como decimos en el espectáculo de este sábado, es todo el mundo sentado y además desde el Concello de Sanxenxo nos acaban de decir que todavía no se han agotado las entradas para estas actuaciones del sábado. Así que si alguien quiere alguna, tiene que pedirlas en las bibliotecas municipales de Sanxenxo o en el Pazo Emilia Pardo Bazán. Pero luego el sábado en Tomiño vosotros hacéis esa verbena piloto y ¿qué os parece que en este caso el protocolo incluya poder bailar?
Bueno, es un avance, como se decía, como cuando el hombre llegó a la luna, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Aquí también es un pequeño paso para una orquesta y un gran paso para el sector. Es decir, que se pueda ya bailar, aunque solo sea entre convivientes, controlado y en un área restrictiva, bueno, pues es un pequeño avance que posiblemente a muchos o incluso a la mayoría no convenza al 100%, pero es que nosotros necesitamos...
Uy, yo lo compro.
Que sean pasos
tal y como
pequeños,
estamos, tal y como
claro,
estamos, firmamos.
Sean pasos pequeños, necesitamos avanzar. Yo, la verdad, quiero aprovechar, mira, esta entrevista, y también yo, bueno, no soy de redes sociales, no entro a participar, pero sí, a veces coincide que veo, y me da mucha pena gente de comisiones que sí tienen razón cuando opinan que esto no es una verbena, pero es que esto es como si durante la pandemia un restaurante no es un restaurante porque se tiene que organizar en terrazas, en comidas para llevar, y no puedes estar dentro pues celebrando una boda.
O que los recreos en el cole no son recreos porque tienen que estar los niños en
entonces
grupos burbuja.
Yo, como profesional y viendo ya por todos los compañeros y por todos los compañeros de otras orquestas y por todo un sector que estamos, moribundos, por así decirlo, me duele mucho que no sepan ver o que no tengan a lo mejor la capacidad de ver que tenemos que hacerlo así y que es un pequeño paso. Y eso sí, yo le pediría a las comisiones que no pretendemos que en la prueba de piloto se haga una verbena normal, lo sabemos, pero pretendemos que se encienda la mecha de alguna manera y que vayamos dando pasos con una alternativa, por lo menos una alternativa de avance hacia la normalidad.
Pues la última, Dani, con ese deseo, si el ocio nocturno va a volver a abrir en Galicia el 1 de julio, por lo que dijo ayer el presidente de la Xunta, ¿cuándo crees que volverán las orquestas?
Bueno, pues yo entiendo que después de la prueba piloto deberíamos de estar de vuelta ya, las orquestas, con cumpliendo los protocolos necesarios, pero las orquestas deberíamos estar volviendo. Y si no es con fiesta normal, repito, con alternativas, con un espectáculo, pero tiene que haber una orquesta. Tiene que haber una orquesta porque el sello de Orquesta Gallega durante muchas décadas hemos logrado un reconocimiento y hemos tenido un bagaje amplio y no podemos no podemos perderlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que, de hecho, estamos propuestos las orquestas para ser patrimonio inmaterial desde hace 3 años es una lástima porque ahora mismo las pruebas piloto son 6 pruebas piloto. ¿Y por qué no son 12 pruebas piloto? ¿Por qué no hay 12 orquestas profesionales en este momento en Galicia? Eso es el problema. Entonces, ojalá dentro de 15 días o de un mes no seamos 6, seamos 36, pero que esto vaya para mejor. Eso es mi deseo.
Pues es que al final, ¿qué gallego no ha bailado en su vida alguna vez delante de una orquesta? Es imposible encontrarlo, es parte de nuestra identidad, podríamos decir, y hoy hemos querido hablar de todos esos plan A, plan B que tienen, por ejemplo, orquestas como la Oca Band. Este sábado veremos uno de los planes B, el de concierto y espectáculo con el público en butacas, y la semana que viene serán una de esas orquestas que participen en las verbenas piloto para poder volver este verano a tener unas celebraciones distintas, sí, pero pudiendo bailar de nuevo. Dani do Pazo, director artístico de la Oca Band, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar todo esto. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y más planes. El Museo de Pontevedra nos acaba de informar que a partir de la semana que viene van a hacer un montón de actividades alrededor de la exposición Galicia de Nos a Nos. Y esta semana ya se ha abierto el plazo para participar en los talleres de verano.
Sí, vamos a conocer en qué consisten y cómo pueden participar con Sabela Santos, la responsable del Departamento de Educación del Museo. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro é preguntarche a que idades van dirixidos.
Bueno, pois este ano van dirixidos desde os 5 ata os 12 anos. O único que habrán que os 5 anos, porque cada obradoiro é distinto, é unha temática diversa, non? Son un total de 4 obradoiros que van enmarcados nas franxas de quincena de cada mes para todo verán. As franxas de idade, xa te comento, van desde os 5 aos 12 anos. Algúns comenzarían desde os 5, como é o obradoiro de Descubrindo o Ceo no Museo de Pontevedra. Outro comenzaría desde os 7 anos, que é o de Cacharriños de Cerámica. En fin, que habrán en distintas edades, pero todos máis ou menos nesta franxa, dos 5 aos 12. Sí.
E ainda que sexa unha cuestión de gustos, algunha temática que te chame especialmente a atención?
Bueno, pois está ben incidir que desde o museo procuramos sempre de tocar temáticas que enlacen, que teñan algún tipo de link, digámoslo así, non? Cos fondos do museo, cas coleccións, non? E bueno, a min personalmente resultame moi atractivo, xa desde o principio, o dos cacharriños de cerámica, porque, bueno, Nuria Figueiredo ten o seu obradoiro aquí cerquiña do museo, Foi galardonada tamén co premio de novos valores, non se vería, non? No ano sí. 2020, no ano pasado. Eso é unha cuestión personal, porque despois todos, lóxicamente, teñen o seu encanto, non? O de libros pop-up, unha vez que o besamos, porque ese tamén vai ligado a unha exposición temporal que vai vir ao museo, que é sobre, precisamente sobre esta temática, non? Sobre os libros pop-up, móviles e demais. E esta tamén é unha artista que colaborou moito no Salón do Libro, que é Aida Alonso, unha artista consolidada tamén, ilustradora. E, bueno, todos teñen o seu encanto. Despois todo mosaico, o obradoiro do mosaico de Pansón, ten unha historia detrás tamén moi atractiva, porque é un mosaico que, bueno, que apareceu en Nova York, e desde aquí, desde o Museo de Pontevedra, a responsable en levar a cabo este obradoiro, Ana María González, que traballou aquí nos paredes de restauración, estivo aquí de restauradora no museo, pois sí. É a responsable tamén de levar a cabo este obradoiro. E os nenos, pois, aprenderán un pouquiño sobre a labor de restauración, pero tamén sobre a historia deste mosaico, perdón, que é moi atractiva, non?
Despois tamén tendes esa relación entre o CEO e a humanidade. En definitiva, son varias as propostas, todas elas atractivas. Evidentemente, é unha cuestión de gustos. É unha proposta renovada, non? Que vai mudando cada ano.
Exactamente, eso é o que intentamos, que desde o Museo de Pontevedra, pois, facer pois, este tipo de ofertas atractivas para todo tipo de públicos, non? Sobre todo tamén pensando pois na cativada, na rapazada, que teña oportunidade tamén de achegarse ao museo nestas datas de verán, que sempre pois son máis difíciles, non?
Sí,
para atraer
claro.
O público. Sen embargo, a pesar de ser o verán e de querer ir todos a praia a disfrutar do sol e aire libre, pois cada vez a demanda é maior. A oferta saiu o 7 de xuño, o luns pola mañá,
sí. E
a media mañá xa prácticamente tiñamos pechado dous los obradoiros, non? Ou seja, que ten moito éxito.
E para as prazas que quedan disponibles, como teñen que facer os pais e nais que queiran inscribir os seus rapaces?
Pois teñen que inscribir teñen que mandarnos un correo a dirección de educación.museo@depo.es. Simplemente con mandar os datos do neno, a idade do neno e un teléfono, xa se quedan prazas, pois xa nos poñemos en contacto con eles e damoslle tamén a opción de apuntarse e de inscribirse a algún dos obradoiros que queden libres.
Claro,
neste
si
momento,
hay
de feito,
disponible.
Solo quedan... Sí, solo quedan prazas para o obradoiro do mosaico romano de Pansón, para cacharriños cerámicos na franxa de idades de 10 a 12. Serían os
que se den prisa, non?
Sí, que se den prisa, sí.
Porque atacando teñen aberto o prazo de inscripción se non se cubre antes.
Pois o prazo de inscripción é ata o 20 de xuño, sí. De non inscribirse antes o 20 de xuño, está cando recibiremos os últimos correos.
Sí. E máis ou menos,
despois
cantos rapaces van poder participar?
En total, no total, serían 166 rapaces.
163, non?
66, perdón. 166 rapaces, sí.
E cal vai ser a primeira das actividades que vai dar ese pistoletazo de saída, estes obradoiros de verán do museo?
O pistoletazo de saída, pois, precisamente, o do mosaico romano de Pansón. Van divididos por quincenas. A primeira quincena sería o mosaico romano de Pansón. A segunda quincena é descubrindo o CEO desde o Museo de Pontevedra. E despois viría agosto. Agosto, pois, cacharriños cerámicos. E coincidindo ca exposición temporal de libros pop-up, pois, o obradoiro de Aida Alonso.
Pois que apuren os pais que nos estén escoitando, porque xa quedan moi pouquiñas prazas para participar nestes obradoiros, pero aínda teñen a posibilidade de inscribirse, continúa o prazo de inscripción aberto e aínda hai dúas alternativas nas que se poden apuntar. Sabela Santos, responsable do Departamento de Educación do Museo de Pontevedra. Moitas grazas por contárnoslo aquí.
Moi boa tarde. Pablo, un saúdo, boa tarde, hasta logo, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y enseguida te ampliamos una última hora. El juzgado ha desestimado la denuncia del dibujante Kiko da Silva contra el Pepe de Pontevedra y el popular Rafa Domínguez. No hay caso, según el juzgado. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.